Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Nuevo revés para el gobierno del presidente Trump sobre la situación de migrantes bajo custodia. Compañía china suspende compra de petróleo venezolano tras sanciones de Estados Unidos. Estados Unidos llama al diálogo con la oposición al gobierno de Nicaragua. Y el mensaje de Estados Unidos a las nuevas autoridades de Guatemala sobre los acuerdos migratorios.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Un nuevo revés sufre el gobierno del presidente Donald Trump luego de que un tribunal de Estados Unidos ordenara suministrar elementos sanitarios básicos a menores inmigrantes bajo custodia en centros de detención en la frontera. Jazmín López nos acompaña con más información. Jazmín, ¿cuáles son los antecedentes de este caso y sus implicancias para el gobierno de Estados Unidos?
Belén, esta decisión llega después de que en el 2017 una jueza de distrito dictaminara que la administración Trump no estaba cumpliendo con su obligación de proveer condiciones saludables y adecuadas a los menores migrantes que tiene bajo su custodia. Esta jueza además dijo que estos menores estaban siendo recluidos en celdas abarrotadas y frías, muchas veces sin acceso a alimentos, a agua y a elementos de salud básicos. La administración Trump impugnó esta decisión de la jueza y lo que encontramos hoy es la opinión del Tribunal del Noveno Circuito. La Corte de Apelaciones ordenó que se garanticen las condiciones sanitarias de los menores migrantes que se encuentran en centros de detención. La decisión contempla el suministro de alimentos, agua limpia, jabón, además de mantener a los menores en instalaciones higiénicas y en adecuada temperatura.
Esta decisión le está ordenando al Ejecutivo que entonces le dé todas estas medidas sanitarias mínimas a estos niños que están en la frontera, que se supone que están en los shelters, porque ha habido pues estas quejas y estas demandas de que los niños no están bien atendidos.
En el documento emitido por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito se lee:
el Tribunal de Distrito determinó que el gobierno estaba violando el acuerdo al detener a menores en condiciones antihigiénicas e inadecuadas en las estaciones de la patrulla fronteriza.
En junio pasado, una abogada del Departamento de Justicia argumentó ante el mismo tribunal que emitió esta decisión que no se le puede exigir al gobierno estadounidense que proporcione jabón y cepillo de dientes o camas a los niños en centros de detención.
Quiere decir que hay circunstancias en las que una persona no necesita tener un cepillo de dientes, pasta de dientes y jabón durante días.
En custodia de la patrulla fronteriza con frecuencia se pretende que sea un plazo mucho más corto. Por lo tanto, puede ser que, por periodos más cortos, cuando están en custodia, algunas de esas cosas tal vez no sean necesarias.
Para la abogada María Burgos, los derechos de estos menores deben prevalecer.
El niño debe ser protegido, debe ser cuidado, y por eso es que entonces esta decisión es muy importante, sobre todo en la materia de salubridad. Muchas cosas que tenemos que también tener en cuenta, no todos, pero la mayoría, o han comentado ICE también, que estas personas que son de muy bajos recursos también vienen ya con ciertas condiciones físicas débiles.
Voz de América solicitó comentario al Departamento de Seguridad Nacional después de la orden emitida por el tribunal, pero hasta el momento del cierre de esta nota no hubo respuesta. Con la decisión de este tribunal, los jueces mantienen en vigencia el acuerdo de Flores, que básicamente es la norma que establece los parámetros en que los menores migrantes deben ser detenidos. Además, dice que estos menores no pueden ser recluidos por más de 72 horas. Belén.
Jazmín, muchas gracias. Recordemos que meses atrás un informe de la inspectora general interina del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había descrito las condiciones de hacinamiento en los centros de detención de inmigrantes. También en Estados Unidos, activistas advierten sobre detenciones de inmigrantes en estaciones de transporte público de larga distancia. Indican que los procedimientos pueden impulsar a muchas comunidades a que no cuenten con estos servicios.
Ahora, para muchos inmigrantes, abordar un autobús de larga distancia en Estados Unidos puede ser un riesgo. Organizaciones que defienden los derechos humanos denuncian que extranjeros sin autorización de estar en Estados Unidos están siendo arrestados por agentes federales.
Inspeccionen los buses de Winghao y puedan pedir documentos de estatus. Pidan estatus para que verificar si la gente que está dentro del bus es residente o ciudadana legal.
Diana Alarcón es directiva de la organización National Latina Institute e integrante de la Coalición de Inmigrantes de Florida. En entrevista con La Voz de América, dijo que este tipo de procedimientos se desarrollan no solo en Miami.
Ya había pasado en North Carolina, ya estaba pasando en otros estados, ya lo habían visto en el área de Tallahassee.
Por su parte, en un comunicado para La Voz de América, el Servicio de Patrulla Fronteriza afirma que los agentes participan habitualmente en operaciones de cumplimiento de la ley en centros de transporte en todo el país y afirma que estas se realizan para evitar el contrabando y que las organizaciones criminales exploten los centros de transporte existentes para viajar al interior de Estados Unidos. Entre tanto, Greyhound le respondió a La Voz de América afirmando que estos procedimientos, y citamos, han impactado negativamente tanto a nuestros clientes como a nuestras operaciones. Greyhound no coordina con la patrulla fronteriza respecto a estos controles ni apoyamos estas acciones. Hacemos un llamado al Congreso para cambiar la ley. José Perralete, Voz de América, Miami.
Vamos hasta Venezuela, donde crece la indignación en algunos sectores sindicales tras la decisión de un tribunal militar de sentenciar a 6 años de prisión a un líder gremial. Los cuestionamientos apuntan a que un tribunal militar juzgue a un civil.
En Venezuela sostienen muchos exigir mejoras salariales, beneficios laborales y tener una actitud contraria al gobierno de Nicolás Maduro puede traer como resultado la prisión. A eso atribuyen el caso del sindicalista Rubén González, con amplia trayectoria en el sector laboral minero, quien fue sentenciado a 5 años y 9 meses de cárcel.
El dirigente sindical compañero de González en el movimiento Justicia Obrera, Mauro Zambrano, repudió lo que catalogó como una condena aberrante.
Un civil no puede ser juzgado por un tribunal militar. La fiscal ni siquiera tuvo acusación contra Rubén González porque simplemente lo que estaba era protestando.
En la nación sudamericana, según la ONG Foro Penal, desde 2017 más de 800 civiles han sido juzgados en tribunales militares. Desde el Parlamento venezolano, la diputada Denise Fernández, presidenta de la Comisión de Política Interior, expresó su solidaridad con González.
Se le somete a una pena sin que exista ningún delito para que esté sometido a tal pena, con unas condiciones similares a las que vive la mayoría de los presos políticos en este país, por no decirlo todos. Esposado, tirado en el suelo, con condiciones inhóspitas, sin darle garantía a su respeto a la condición humana, vulnerándole todos sus derechos.
A González le fueron imputados 3 cargos militares: ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional. El Ministerio Público del Gobierno en disputa aseguró que a González se le respetarán todos sus derechos y se informó que estará recluido en un centro penitenciario en el oriente del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La compañía china Petroleum Corp suspendió la compra directa de petróleo de Venezuela para evitar sanciones del gobierno de Estados Unidos, según la agencia de noticias Bloomberg. China se había convertido en uno de los principales destinos del petróleo venezolano, según expertos. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña desde Caracas con más información. Adriana, ¿qué impacto tendría esta decisión en la industria petrolera y la economía venezolana?
En este momento, el principal aliado comercial de Venezuela en materia petrolera, el principal comprador del poco crudo que produce el país en este momento. De acuerdo con cifras de la OPEP, Venezuela bajó su producción el pasado mes en 15%, es decir, 742 mil barriles diarios. ¿Qué quiere decir esto? Que con menos compras de parte de China, Venezuela, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, tendría menos dinero para importaciones de alimentos y de otros rubros esciales para el país. Sin embargo, hay que decir que le quedan otras opciones, de acuerdo con economistas, como es el caso de India, Singapur y Malasia, unos mercados que son por este momento más pequeños. Otros economistas nos advierten que con India podría haber problemas porque hay 2 refinerías que funcionan con el petróleo venezolano y una de ellas es una empresa privada que ya ha comenzado a reducir sus compras de crudo venezolano.
Adriana, ¿qué reacciones genera esta decisión en Venezuela?
Por ahora, ninguno de los miembros del gobierno de Nicolás Maduro ha respondido a las solicitudes de entrevista que le han hecho algunos medios sobre esta decisión de China, que además de ser su principal socio comercial, es también un aliado político, por lo cual, de acuerdo con los economistas consultados por La Voz de América, se trata de una decisión de Estado. ¿Y por qué es una decisión de Estado de China? Puesto que China Petroleum Corporation, es decir, PetroChina es una empresa del Estado China. Es una empresa que es dirigida en este momento por el gobierno de Xi Jinping. Pero hay que decir también que se toma esta decisión un día después de que un banco turco cerrara las operaciones del Banco Central de Venezuela en su entidad financiera. Es decir, Venezuela tampoco va a poder utilizar la banca turca para hacer movimientos de dinero, para poder hacer importaciones tras las sanciones de Estados Unidos.
Adriana, muchas gracias. Y precisamente esta no es la primera y única compañía que decide suspender sus operaciones, como bien decías, con el gobierno de Venezuela tras las recientes sanciones de Estados Unidos. El mayor banco de activos de Turquía precisamente cerró operaciones con el Banco Central de Venezuela tras la reciente sanción económica de Estados Unidos. La decisión fue confirmada por la entidad financiera sin ofrecer mayores detalles. Ashley Pelit es colaboradora de La Voz de América y nos acompaña desde Nueva York con más detalles. Ashley, ¿qué sabemos sobre este tipo de operaciones que realizaba el Banco Central de Venezuela con esta entidad?
Hola Belén, Ziraat Bank es un banco estatal. El banco avisó a cortar los servicios que prestaba el gobierno de Venezuela luego de que el gobierno de Estados Unidos dijo porque iban a sancionar a cualquier que realice operaciones comerciales con Venezuela. Ya la decisión está confirmada por el banco desde Ankara, capital de Turquía. Y este banco fue donde el gobierno de Nicolás Maduro dependía mucho para mover sus fondos, más que nada para importar alimentos desde Turquía y pagar por servicios. Se puede decir que este banco casi funcionaba como un banco nacional para ellos y permitía el envío de varios de millones de dólares en todo el mundo. La embajada de Turquía en Caracas publicó un tweet y condenó las medidas, y dijo que la alianza entre dos países sigue intacta. Hablando de la relación entre los países, más que nada entre dos presidentes en varias ocasiones apoyaron uno al otro y hicieron, Erdogan ofreció ayuda humanitaria a Venezuela, comida y productos vitales para aliviar la crisis económica en Venezuela. Y según American Society en Nueva York, la oficina que enfoca en Venezuela, el comercio entre Turquía y Venezuela había crecido 800% en 2018 y más o menos 900 millones de dólares en oro se enviaba desde Venezuela a Turquía, y recibió alimentos Venezuela en recibo.
Ashley, muchísimas gracias por tu reporte. Nosotros vamos a estar a la expectativa de las reacciones que pueda generarse a partir de esta decisión de esta entidad financiera. Después de la pausa, ¿estaría el gobierno de Estados Unidos interesado en expandir sus territorios más allá de sus fronteras? Detalles en instantes.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Medios estadounidenses se hicieron eco del aparente interés del presidente Donald Trump de comprar territorio en Groenlandia. Aunque la Casa Blanca no se manifestó al respecto, la información generó toda clase de reacciones. Bricio Segovia nos acompaña desde la Casa Blanca con más detalles. Bricio, ¿qué tipo de información se filtró a los medios estadounidenses para sostener estas declaraciones?
Hola, Belén. Bueno, pues esto que avanzabas, que el presidente Donald Trump habría estado hablando ya con algunos de sus asistentes aquí en la Casa Blanca sobre la posibilidad de comprar Groenlandia, un territorio autónomo que depende de Dinamarca. Y precisamente sería esa la intención del presidente un mes antes de visitar por primera vez en visita oficial ese país. No ha trascendido si está en la agenda de esa visita esta posible compra. Ahora bien, desde La Voz de América hemos intentado encontrar respuesta a todas estas especulaciones, pero no hemos recibido ningún tipo de respuesta.
Bricio, ¿es esta la primera vez que Estados Unidos tiene interés en la isla?
No, Belén, no es la primera vez. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Harry Truman ya intentó comprar ese territorio. Lo hizo por 100 millones de dólares entonces, pero Dinamarca rechazó la oferta. Además, es importante recordar, Belén, que ahora mismo Estados Unidos ya tiene una base aérea en ese territorio con 600 empleados, un territorio que está geopolíticamente y estratégicamente situado cerca del Ártico, un lugar rico en petróleo que también se disputa Rusia.
Bricio, muchas gracias. Seguiremos atentos a las reacciones que esta información siga generando en Washington. Tras una semana caótica en Hong Kong a raíz de las protestas, un ejecutivo de una de las aerolíneas más grandes del territorio presentó su renuncia. Esto mientras líderes mundiales llaman a las partes al diálogo.
Rupert Hogg, jefe ejecutivo de la línea aérea Cathay Pacific, renunció al finalizar la semana en la que se registraron manifestaciones en el aeropuerto de Hong Kong, donde se encuentra la sede de la aerolínea. Dos pilotos de Cathay fueron despedidos esta semana tras órdenes del regulador de aviación chino por participar en las manifestaciones. Mientras tanto, las protestas en las que ha habido enfrentamientos continúan en las calles de la ciudad.
Si no hubiese disturbios por parte de los manifestantes y no hubiese manifestantes que atacan a la policía, si no hubiese nadie destructivo, el gas lacrimógeno y las medidas más duras no se habrían utilizado. Espero que todos puedan entender la causa y el efecto claramente.
Esas fueron las declaraciones del comandante Yong Man Poon, de uno de los distritos de Hong Kong. Las autoridades han prohibido que se realice una marcha de gran magnitud este domingo. Sin embargo, sí aprobaron una protesta en una sección de la ciudad. Mientras tanto, el presidente Donald Trump volvió a dar declaraciones tras sus tweets dirigidos al líder chino recomendando que se reuniese con los manifestantes.
Si se sentara con los manifestantes, un grupo de manifestantes representativos, apuesto a que lo resolvería en 15 minutos, apuesto a que sería resuelto muy rápido. Sé que no es el tipo de cosas que hace, pero creo que no sería una mala idea.
Por otro lado, el embajador chino en el Reino Unido criticó las opiniones de otros países al respecto. No foreign
country. Ningún país extranjero debe interferir en los asuntos internos de Hong Kong. Instamos a esas fuerzas extranjeras a que respeten la soberanía y seguridad de China. Dejen de interferir inmediatamente en los asuntos de Hong Kong. Dejen de interferir en los asuntos internos de China. Dejen de confabularse en delitos violentos. No deben malinterpretar la situación y seguir el camino equivocado.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Al volver de la pausa, el pedido de Estados Unidos al gobierno de Nicaragua. Se los contamos en segundos.
Somos la voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Unidos advirtió al gobierno del presidente Daniel Ortega que si no vuelve al diálogo con la oposición para resolver la crisis sociopolítica, lo tomará en cuenta al considerar acciones con los miembros o con los países miembros de la Organización de Estados Americanos.
El embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan, aseguró que su gobierno tiene todas las intenciones de contribuir a la solución del conflicto sociopolítico que atraviesa Nicaragua desde hace más de un año.
Mi gobierno comparte el criterio de que las negociaciones serias que resuelvan los principales temas es el camino para acabar con el sufrimiento de Nicaragua.
Pero el diplomático advirtió al gobierno del presidente Daniel Ortega que Estados Unidos tomará acciones en Organización de Estados Americanos si se niega a volver a las negociaciones con la opositora Alianza Cívica.
Si el gobierno mantiene su rechazo a volver a las negociaciones, esto será ciertamente un elemento importante que los países miembros de la OEA, incluyendo Estados Unidos, tomarán en cuenta en su evaluación de los próximos pasos a tomar.
Aunque oficialmente las autoridades no han reaccionado al mensaje de Estados Unidos, el diputado oficialista Jacinto Suárez adelantó que su gobierno no tiene intenciones de volver a negociar con la oposición y rechazó las declaraciones del embajador norteamericano.
El señor Sullivan está haciendo otro papel, no el de embajador. Si Estados Unidos tiene voluntad de contribuir a la paz, que deje que los nicaragüenses resuelvan sus diferencias ellos mismos.
Mientras la administración sandinista se niega a volver a las negociaciones, la sombra de nuevas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea se cierra sobre Daniel Ortega y su entorno. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Estados Unidos instó al gobierno de Guatemala a considerar los acuerdos recientemente suscritos tras la elección de un nuevo presidente. Mientras tanto, el actual mandatario resaltó la buena relación entre ambas naciones tras un encuentro con el presidente electo.
Autoridades del gobierno de Estados Unidos enviaron un mensaje a Guatemala a través de la cuenta de Twitter de la Casa Blanca. Mauricio Claver Carone, asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además de felicitar al presidente electo, Alejandro Yamatei, pidió la cooperación de Guatemala refiriéndose al acuerdo firmado el mes de julio entre ambos países en tema de asilo.
Este acuerdo simplemente permitiría que Guatemala le ofrezca asilo a un número previamente acordado de posibles asilados solamente de los hermanos países de Honduras y El Salvador. Esto prevendría que estas personas se conviertan en víctimas del tráfico humano y bandas criminales. Para Guatemala, ofrecerle un proceso de asilo a estos países hermanos no le significaría ningún costo.
Recalcó que el apoyo económico y de capacidad necesaria lo dará Estados Unidos y organismos internacionales. Luego de la primera reunión del presidente y mandatario electo de Guatemala, Jimmy Morales aseguró que entre Guatemala y Estados Unidos hay una buena relación bilateral. Se evidencia en el acuerdo de visas H2A que busca que agricultores guatemaltecos trabajen de forma temporal en Estados Unidos.
Guatemala hoy está en una relación muy buena con Estados Unidos. Una relación en donde nuestros ministros de Estado hablan con sus homólogos, de tal forma de poder abordar la problemática desde el punto de vista de Estados Unidos, pero también desde el punto de vista de Guatemala.
El pasado martes, los ministros de Gobernación, Economía, Agricultura y Trabajo de Guatemala se reunieron con sus homólogos de Estados Unidos en Washington para definir la implementación del programa de visas temporales de trabajadores agrícolas. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Después de la pausa, lo que revela un reciente estudio sobre el estrés en adultos hispanos en Estados Unidos. Detalles en instantes.
La voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Greta Thunberg cruzar el Atlántico en una embarcación movida a energía solar. La expedición llevará a la tripulación de Maliza 2 desde Plymouth en Gran Bretaña a Nueva York en Estados Unidos con el objetivo de realizar el viaje con cero emisiones de carbono. Los adultos hispanos en Estados Unidos son más propensos al estrés causado por motivo de los tiroteos masivos. Así lo revela un reciente estudio de la Asociación Americana de Psicología.
Los adultos hispanos son dos veces más propensos que los no hispanos a sentir estrés frecuente o constante relacionado con tiroteos masivos. Eso revela una encuesta realizada por la Asociación Americana de Psicología, APA, después de los incidentes armados de las últimas semanas. Por ejemplo, en el de El Paso, Texas, el atacante asaltó intencionalmente a los hispanos, asesinando a 22 personas. Por esa razón, muchos hispanos ahora están asustados de posibles ataques futuros e incluso tienen miedo de ir a lugares como centros comerciales, escuelas o eventos públicos, afirma Jim Díaz Granados, subdirector de APA.
Uno no tiene que experienciar el tiroteo uno mismo, solamente de ver lo que está pasando, lo está pasando al otro, a los otros, y que uno puede identificar con las víctimas.
Según la encuesta, los hispanos son más propensos a desconocer cómo enfrentar el estrés, por eso encontrar soporte puede ser crucial.
Y ese soporte puede ser de nuestra familia, de nuestra comunidad, de amigos, y hablar de lo que está pasando. Porque si uno se encierra y no está hablando con nadie, está solamente con sus pensamientos, puede ser muy negativo.
También el apoyo de un psicólogo puede ser importante, afirma Díaz Granados, quien subraya que el hecho de encontrarse en un tiroteo es muy improbable. Sin embargo,
la percepción que uno tiene cuando ve las noticias y también cuando tenemos este hogar de odio y de racismo y que se está identificando poblaciones selectivas como los hispanos, Eso puede elevar el efecto que tienen esas noticias.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Mundo al día con la hazaña de Alain Robert, conocido como el Spider-Man francés. El hombre de 57 años escaló hasta la punta de un edificio en Hong Kong para pedir por la paz en el territorio tras semanas de intensas manifestaciones. Tras su descenso, el hombre fue detenido y se desconoce si enfrentará cargos. Les informó Belén Mora.